perder y es mucho más fuerte en su nuevo camino. Se murió la bestia y la bella ganó. Ya no quiere amor y no le hablé de amor. Se volvió asesina.
Ahora en Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos.
Viernes 17 de junio en La Buena Vida, Camín. Canciones como Fernando Alonso, Ella o su último trabajo, Mi Manera de Vivir. Más información y entradas en labuenavidagijon.com. Además, con tu entrada VIP podrás disfrutar de un meet and greet con el artista, foto y cartel firmado. Date prisa, que se acaban. El viernes 17 de junio, Camín en La Buena Vida.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, Gestión de Alojamientos.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes, Puri, para todos. Soy Miguel González y esto es Arras Competición. Domingo 8 de mayo y tenemos unos contenidos bastante importantes hoy. Hablaremos de Tierras de Agua con el piloto asturiano Marc Fernández, que estuvo participando ahí con un Fabia dentro de la categoría N3. Hablaremos también con David Sánchez Macías, que lo tenemos por ahí por Donayo. Y ya para terminar, pues hablaremos de la subida internacional al FITU, que será el fin de semana que viene con Daniel Formoso. Buenas tardes, don Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal?
Bien, bien.
De semana curiosa, semana de... Bueno, fin de semana, mejor dicho, del motor, porque tuvimos un montón de pruebas. Uh-huh. Y nada, pues dar también la bienvenida a los invitados, que hoy además es día especial, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos bastante gente hoy aquí y vamos, está bien el tema. ¿Qué tal por el Transmiera? ¿Estuviste por ahí?
Bien, estuve por Transmiera, todo correcto. La verdad que, bueno, luego hablaremos más del tema. Como te decía, nada, por dar la bienvenida aquí a estas dos personas que tenemos por aquí. Presenta un poco, cuéntanos con quién estamos hoy aquí en los estudios.
Bueno, pues estamos con Omar Fernández, piloto asturiano, que está participando dentro del campeonato de Asturias con un 206, pero bueno, se metió la aventura de salir a la tierra y la verdad que estuvo un rally de tierras de agua, la verdad espectacular, cuarto clasificado dentro de la categoría N3. Muy buenas, Omar.
Muy buenas tardes, Miguel.
Bueno, ¿qué tal la experiencia?
La experiencia fue brutal, vaya, o sea, inmejorable.
También saludamos de aquí a Daniel Formoso, piloto asturiano de montaña, este ya con una norma, que lo tenemos aquí en el FITU. Muy buenas, Dani.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues seguimos con aquí con Omar. Experiencia saliendo con un Fabia N3, ¿cómo surgió la idea de salir?
Pues mira, yo llevaba ya mucho tiempo queriendo probar la tierra, pero quería probar en un rally de verdad. No, a ver, no es por menospreciar a nadie, pero quería probar en un rally de verdad por eso, o sea, para seguir, joder, para coger experiencia a lo largo del rally, no un rally sprint que cuando te estás cogiendo ya el feeling al coche se acabó. Entonces un rally de Campeonato de España con ciento y pico kilómetros cronometrados, pues ya te da tiempo a probar el coche, acepta el bien y así fue.
Un coche que cogías por primera vez, sin experiencia, un coche sin test y nada, y la verdad que una cuarta posición dentro de la N3 estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que no hicimos test ni nada, era mi primera carrera en tierra además. Y bueno, salimos ya al sit-down con la idea de probar, pero eran solo tres pasadas a tres kilómetros, tampoco pudimos hacernos mucho, pero bueno. Y la verdad que luego quedamos cuartos de la general del año 3, pero podíamos haber quedado mejor, la verdad. Un pinchazo ahí en el TC2, pues nos lastró un poco.
Y la verdad que un coche, pues la verdad que cómodo, divertido y fácil de manejar, ¿no?
Sí, la verdad que el coche es una pasada. Es un N3 que es como categoría de prácticamente de serie. Pero se devuelve, o sea, muy bien con él, vaya. Coche súper fiable, sin ningún problema, brutal con él.
¿Y la experiencia de volver a repetir o qué?
Sí, sí, sin duda. Ya estamos trabajando a ver qué podemos hacer ya de cara al año que viene.
De cada año que viene, está intentando sacar un presupuesto para hacer la Copa de España, ¿no?
Sí, igual entra en idea vender 206 y traer algo de esto.
¿Y vas a alguna experiencia de volver a repetir algo más?
¿El qué, perdona?
¿Alguna experiencia de volver a repetir alguna prueba más?
Bueno, este año ya es muy complicado. Seguiremos con 206 y lo que sea.
¿Qué tira a tierra que tiene tan espectacular que todos ellos tires para la tierra?
No sé, a ver, vas todo el día pegándote con el volante, todo, o sea, es otro mundo, vaya. O sea, el feeling, o sea, tienes que ir, el tema de notas, que de los entrenos, mismamente los entrenos, vas con una pasada solo de notas, no es como aquí en el nacional o en el regional que das las pasadas que te creas convenientes, vaya. Uh-huh. Ahí es una pasada y lo que sea.
Pero con una pasada aprendiste también, ¿no?
Sí, a ver, yo cogimos notas tranquilamente, bien, y me sentí, gracias a Laura, a la copiloto, me sentí muy, muy bien y pudimos ir rápido, la verdad.
¿Y los rivales que te comentaban en tu debut?
Nada, que estaban sorprendidos también, la verdad. Nunca había probado tierra y eso, y se lo comentaba y dijo, joder, pues muy bien.
Y ahora, de cada día volvemos al asfalto, ahora, ¿no?
Sí, a ver, inscritos estamos en llanera, a ver qué pasa al final.
¿Esta temporada qué te planteas? ¿Correr el regional entero o salir fuera de Asturias? ¿Cómo te planteas?
No, a ver, la idea es... Yo quería hacer el campeonato de rally sprint, pero ahora ya me estoy empezando a plantear a hacer solo las pruebas que me gusten y a disfrutar y listo.
¿Y algún rally también, no?
Sí, sí, no, rally, sí, sí. A ver, yo me desenvuelvo mejor en rallies que en rally sprint.
Para los que no conozcáis este piloto, si recordáis, aquel que corría con el 205, aquel tan espectacular que andaba, que volaba por los tramos.
No.
el mismo era. Sí, señor, pero blanco, el mismo que andaba con aquel 205 espectacular.
Bueno, está bien, pues nada, y entonces buena experiencia, podemos deducir que de ayer.
Sí, 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 no, sin duda.
Quedaste contento, ¿no?
Sí, sí, hostia. Ahí, ya te digo, un campeonato de España no se corre todos los días.
Empezamos por ahí, pero bueno, igual ya luego tiras un poco más alto o de momento no hay aspiraciones a más.
No, hay que poner los pies en la tierra y saber dónde hay que estar y nada más.
Pues está bien. ¿Alguna cosilla más por ahí, Miguel?
Sí, decía yo que un campeonato español de tierra no se corre todos los días, vamos. Y además con un coche nuevo que no conocía de nada y hacer una cuarta posición dentro de la N3 con la cantidad de pilotos que había ya metidos de la N3.
Sí, bueno, hablando también a raíz de eso, ¿qué tal el coche? O sea, la experiencia de montarse en él, las diferencias con otros que hayas probado.
A ver, la importante diferencia era, o sea, que es un coche turbo. Yo no estoy acostumbrado a correr con un coche turbo y eso.
Nota la patada, ¿no?
Sí, sí, se nota. Ya digo, el coche perfecto, era del equipo MPR Competición, que ya digo, no dio ningún problema en todo el rally, perfecto. O sea, una pasada, vaya.
Es lo que presta, ¿no? Salir a correr así, que el coche no te pegue ningún problema, la verdad que está bien, ¿eh?
Sí, 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 ya te digo.
Y por supuesto terminar entero, que un rally de tierra ya sabemos cómo terminan algunos, vamos.
Sí, sí, no, además quedó el coche, ya te digo, sin ninguna orgura ni nada.
Pues eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Está bien, y de gente cómo andaba por allí tema, y bueno, también la asistencia, y bueno, cuéntanos un poco sí, qué tal todo el rally.
Gente había bastante por los jinetes, pese al calor que hacía, que un tramo me marcaba el coche, la temperatura fuera casi 40 grados, Cuidado, qué calor.
Casi nada. No. En Galicia cuando se pone a hacer calor, cuidado,
Por eso te digo, Y esos tramos de tierra que se hoy por ahí, vamos, eso mete miedo,
Y hacer el rally en el centro, o sea, en el centro de Santiago de Compostela, o sea, todos los peregrinos que pasaban por allí, o sea, había muchísima gente. muchísima.
Pues eso es lo guapo. ¿Te sorprendió la victoria de Xavi Pons?
Sinceramente no, porque Xavi Pons todos sabemos quién es, las manos que tiene y a ver, es un piloto que corrió el Mundial.
Uh-huh. Pero cabe recordar que llega para allá este rally y si lo gana él, vamos. Que teníamos también participando también a nuestro paisano Daniel Alonso, que quedó con Adrián Pérez, cuarta posición.
Sí.
No, había artefactos. La verdad que me sorprendió que este fin de semana, con todas las pruebas que había, porque a ver, al final estamos hablando Festival de Osnayo, rallies por ahí por Galicia, aquí en Asturias tenemos la Espina, que salió la gente a disfrutar precisamente de las carreras y que no se notó en ninguno la falta de asistencia de por decir, bueno, pues igual estuvieron en el otro sitio o tal. No, la verdad es que estaban en todos los sitios, como dicen, en las cunetas.
Sí.
No, y eso es lo divertido, que por lo menos la gente ya, vamos a ir poco a poco, vamos animando a la gente ya que vaya a los rallies y vaya todo esto. ¿Cómo estás viendo los rallies en Asturias, Omar?
A ver, lo estoy viendo bien, yo sinceramente bien lo estoy viendo. A ver, ahí ya se vio en los ayer con 107 inscritos, creo. Si la cosa fuera mal, no había esa cantidad de inscritos, pienso yo.
No, pero la primera prueba de Asturias de rallies y que esa inscripción también, con todo lo que había, teníamos el Trasmiera, teníamos el Terras de Agua, la verdad que muy buena lista, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y a ver, con pilotos muy punteros y todo.
Sí, porque aparte es lo que decimos, que al final, bueno, la gente tenía, lo hablamos la semana pasada con la gente de la Espina, la gente tenía ganas de rally ya, ¿eh? Pero bueno, una cosa así es el rally sprint y todo lo que tú quieras, pero la gente tenía ganas de rally.
Sí, pero por ejemplo, Omar viene ahora de la tierra, viene de disfrutar de la tierra y ya empezas a hacer asfalto.
Bueno,
¿qué quieres que te diga, Y bajas para abajo, ¿no? De la nube, ¿no?
No, bueno, hombre, hay que saber correr en todas las superficies. Y ya te digo, a ver, yo, para mí son. Yo mucho mejor los rallies, porque estás todo el día encima del coche, no es como un rally sprint que corres una pasada, esperas 2 horas para la siguiente pasada, otras 2 horas y otra pasada. En un rally corres 2 tramos, descansas 1/2 hora y para allá otra vez.
Pero te das cuenta, Pedro, el cambio que pegan de una pasada a otras pasadas que se pegan en eso, hay claro, diferencia también.
A ver, también, evidentemente, luego, como siempre hablamos tú y yo, Miguel, no todo es cosa, evidentemente, un rally de un rally sprint, pues dista en los tramos que hay, en las pasadas, en el presupuesto, en lo que supone correr un rally, que al final es una carrera de resistencia, que siempre lo hablamos con los organizadores que vienen por aquí. Y yo voy a hacer la pregunta del millón, que siempre la hacemos también. ¿Asfalto o tierra?
Pues ahora mismo, sinceramente, tierra. Yo lo pasé muy bien, o sea, la experiencia fue brutal, dentro del coche, o sea, hacía mucho que no iba en tramo riéndome de lo feliz que iba dentro del coche. Se me escapaba hasta la risa.
Pues eso es también de notar. La mayoría de gente que viene por aquí nos dice que tierra,
Sí, la verdad que sí.
Los que lo prueban, vaya, los que lo prueban dicen que tierra. Y también hablando un poco de aquí, de Asturias, el tema de tierra, ya sabemos, como decimos todas las semanas, las semanas que hablamos de la tierra, que está un poco muerto. ¿Te gustaría que se recuperase o cómo lo ves? ¿Lo ves complicado?
A ver, aquí en Asturias sé que es por tema de organización, o sea, por tema de política o algo así, creo
sí,
que es.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho estuvimos hablando, no sé si fue la semana pasada, no, la anterior, con el organizador de la Copa Micra, que al final les ponían pegas para todo.
Sí, claro, que es tema de política, no es tema de organización. Sí. Si nos dejaran organizar, fijo que habría muchas pruebas aquí.
Puede ser.
Y estamos viendo que la Copa América, por ejemplo, se va a correr a Castilla y León.
Sí.
Cuando podíamos tener las tuyas perfectamente.
Sí.
Vamos, es una auténtica pena.
Sí, la verdad que sí, porque es que es lo que hablábamos. Lo más cercano que tenemos aquí es el Cierro de los Pinos y lo que nos decía, por ejemplo, el organizador es que no les merecía la pena venir para 3 kilómetros, que al final son 3x3, que son 9. Para 9 kilómetros no vienes a correr igual a Asturias. Sí. Merece la pena, viene la gente de casa porque lo disfruta.
Y aparte de eso, o sea, de ponerte a hacer organizar un campeonato tiene que ser ya un campeonato con varias, con 5 o 6 pruebas, para que la gente se haga los coches para tierra también. No van a hacer el coche para tierra para tener un parauto el año y correr una prueba nada más.
Claro, también.
Bueno, Mar, pues nada, espero que, a ver si, dices que os ha vendido el 206.
No sé. No sé. A ver, hay que consultarlo con la almohada.
Pues nada. Hombre, es que, a ver, después de esta experiencia, claro, se te ponen muchas cosas en la cabeza, imagino.
Sí, sí. Claro. Pero el problema es el presupuesto. Cuenta un presupuesto para un campeonato de España, pero bueno. La idea y las ganas las hay, ahora.
Es más complicado ya el tema de cuadrarlo todo, imagino.
Sí, claro. Claro, el presupuesto se eleva mucho, muchos días fuera de casa. Entonces, bueno, que en la tierra son menos días fuera que en el de asfalto. Ahí entrenas el viernes por la mañana, Verificas también por la mañana y o te puedo verificar el coche del equipo y luego ya por la tarde sit down y a veces se alza hasta algún tramo el viernes de tarde.
Imagino que entonces estuvisteis allí 3 días, ¿no?
Sí. Por Galicia. Sí, sí, sí. Bueno, fuimos allá el jueves, viernes y sábado.
Corristeis el sábado.
Sí, sí.
Pues al final, mira, es que es hasta sencillo.
Una experiencia más que
dentro de lo que cabe es sencillo.
Claro, entrena solo el viernes por la mañana, por ejemplo aquí en este rally empezaron los entrenos a las 8 de la mañana y a la 1 tienes que haber acabado ya.
Pues
mira, date cuenta, ¿eh? Ve diferencia, ¿eh?
Fácil y sencillo. Al final, la gente humana, ¿sabes? Que no estamos hablando de que haya robampera ni nadie de este estilo, joder, tiene otras obligaciones que no puede cubrir y que a veces es complicado.
Sí, sí. Y ya te digo, en este rally tienes que dar máximo 2 pasadas por tramo y a una velocidad de 50 kilómetros por hora.
Uh-huh. O sea que al final, sí, para tomar notas y al final.
Sí, bueno, nosotros salimos con una pasada, solo de notas.
Pues date cuenta.
Y con eso fue suficiente, ¿eh?
Con una pasada, cuarto de la NN3, ahí lo tienes, vamos. Nada más, pues gracias por venir a Estudio Extrema. A ver si consigues reunir ese presupuesto y nada, el año que viene tenemos el Campeonato de España. Sí. Peleando con los N3, quién sabe.
Quién sabe, quién sabe. Ojalá que sí, pero no, lo veo muy complicado, la verdad.
Que tengas mucha suerte.
Gracias por algo que vosotros vaya.
Un saludo por ahí para Omar. Nos vamos directos ahora con David.
Vamos a hablar con David, a ver qué nos cuenta.
A ver si por fin esta semana podemos tenerlo por ahí. Seguro que nos contará de la Clio y de ayer de Transmiera.
Sí, sí, de todo, de todo.
Ahí en un minutito. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline, funkin' on top. Electro, electro is the new style. Ba da ba 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 ba. Pues ahí estábamos, el primero de los protagonistas.
Bueno, pues sí, vamos a hablar con una persona que ya no conseguimos hablar la semana anterior de Solo Clio, pero bueno, tenemos aquí, anda por tierras cántabras todavía, espero que ande por ahí. Y tenemos aquí para que nos hable de Solo Clio y del Festival Dos Nayo, que la verdad que el prove no pudo disfrutar como quisiera, puse rotura de motor. David, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo tienes la voz? Gritaste mucho, ¿eh?
Sí, os iba a pedir perdón, la verdad, por la voz, porque, bueno, ayer, como todos sabéis, fue un final de fiesta un poco alegre y la quise disfrutar y es verdad que bueno, disfrutamos hasta tarde-noche y tengo un poco la voz de esta manera.
Espero que nuestro amigo...
Pero bueno, espero que se me entienda.
Espero que nuestro amigo Marco Diego se haya portado bien con vosotros, ¿eh?
Bueno, la verdad que estaba, cuando entramos con el coche remolcado, como muchos de vosotros sabéis, estaba allí en el podium de llegada y bueno, recibiendo a todos los pilotos y le felicité por lo corto pero lo intenso vivido en el rally, la verdad.
Bueno, ya que no pudimos hablar contigo la semana pasada, vamos a hablar de si espectacular Solo Clio, que la verdad que tuvo un éxito. Sí. Me llegan noticias que fue un éxito, ¿eh? Para repetir, ¿eh?
Sí, bueno, me pillasteis, no sé qué pasó, pero me pillasteis de camino a Valencia a coger el ferry y o no recibo la llamada o sitio sin cobertura, como me pillasteis conduciendo. Y bueno, me fastidió bastante no poder hablar con vosotros, pero bueno, aquí estamos hoy. Ya estoy en casa, no estoy en tierras cántabras ya estoy en Mallorca. Pillé un vuelo esta mañana temprano y dejé el coche en Oviedo, en casa de amigo Jairo. Y ya estoy en Mallorca, así que ya puedo hablar con vosotros tranquilamente, ya estoy en casa.
Bueno, te decía David que el Solo Clio, un éxito, ¿eh? De participación, de público, de todo, ¿eh?
Bueno, sí, a ver, no pudo ser todo como quisimos porque tuvimos un mal tiempo, cosa que ni los madrileños se lo creían. Viene, llovió, llovió, hizo frío, hizo viento, tuvimos que suspender una de las ceremonias de salida debido al mal tiempo. Entonces, bueno, no se pudo disfrutar lo que fue un poco el principio de fiesta, no se pudo celebrar, pero bueno, debido al mal tiempo. Y nada, el día del rally pues también tuvimos muy mal tiempo, pero bueno, al menos el rally lo celebramos. Tuvimos lo que fue granizo, viento, lluvia, parecía un Monte Carlo. Parecía un Monte Carlo, la verdad, pero bien, muy contento porque mis pilotos del Solo Clio todos, digamos, me dieron la enhorabuena. Entonces eso para un organizador, quieras o no, pues orgullece. Y todos los que corrieron el Solo Clio, pues quisieron darle la enhorabuena y decir que en 2023, si hubiera una siguiente edición, que estaban ahí sin dudarlo.
Y con el apoyo y todo eso, se vio que la gente se volcó con este Solo Clio. La verdad que segunda posición para nuestro paisano Miguel Arias. La verdad que no es sorpresa, ¿eh?
Bueno, a ver, una sorpresa, sabéis que es un piloto muy rápido. Hubo mucha gente que fue a correr, la verdad. Uh-huh. Ya que era un tramo, un rally que se hacía cronometrado. Y bueno, creéis o no, que el refrán dice quien tuvo, retuvo, ¿no? Así que, a ver, al fin y al cabo, sé que tuvieron por ahí un par de problemitas técnicos en el coche, por eso al igual no optaron realmente por la victoria o no, pero bueno, sí que dieron guerra y disfrutaron.
Y como digo, muy buena maquinaria. ¿Qué te comentaba la gente, David? Organizadores y todo eso que te comentaba, apoyos y eso.
No, a ver, el apoyo brutal, o sea, el apoyo brutal, el piloto a piloto, muy contentos referente a que no estaban acostumbrados a que un organizador tuviera tan tú y a tú con el organizador, o sea, de piloto organizador, que tuviera ese tú y a tú, que no se lo esperaban así, o sea, los detalles que tuvimos con cada piloto y todo, yo estoy muy contento. Yo les dije que yo también soy piloto y que sé lo que el piloto quiere. Entonces, como cuando una persona sabe lo que uno quiere para él, lo quiere dar para los demás. Entonces, por eso al igual yo creo que están tan contentos y tan satisfactorios. A ver, está mal decirlo yo, ¿no? Pero bueno, estaría bien que habléis con un piloto para que opine sobre qué ha corrido, como por ejemplo el vencedor, que animo a que si algún día tenéis la oportunidad, hablar con el vencedor, que también se lo merece. Se lo trabajó y no le fue fácil. Tuvieron por ahí un par de competencia, la verdad, hasta última hora. Entonces, está mal que lo diga yo, pero bueno, dicho de ellos para mí, que están encantadísimos y que nada, que otro año repiten y que ese trato que se le dio al piloto, al copiloto o al equipo en sí, que se hace en pocos sitios. Pero bueno, yo sinceramente yo di lo que yo quería que recibieran, di lo que yo quería que a mí me dieran en su día, o que recibí, o que quiero recibir. Ya está, simplemente yo intenté hacer mi trabajo.
Y la verdad, David, también que los tramos son una pasada, ¿eh? Yo vi vídeos por ahí de los tramos, auténtica pasada, ¿eh?
Sí, a ver, como comentamos, ¿no? Pareció un Monte Carlo. Los tramos había de rápidos, había de lentos. Entrenando, es verdad que yo cuando fui a reconocerlos, porque yo nunca los había corrido, y fui a reconocerlos, parecía una cosa que luego corriendo los madrileños, los pilotos madrileños me dicen: David, este tramo es una pasada, es una auténtica maravilla, vas a disfrutar corriéndolo. Y así fue. Eran tramos rapidísimos, eran tramos que no eran bacheados de rotos, pero sí que eran, había mucho badé, mucho cambio de peralte, y si tenías unas buenas notas, con mucha trampa. Pero cada vez que ibas superando las trampas, ibas diciendo wow, ibas disfrutando cada vez más, la verdad.
Pues es lo guapo, y luego la gente que se animó a correr, las inscripciones que tuviste, y de que ahora el 2023, estoy segurísimo que la gente va a apuntarse más gente todavía, ¿eh?
Sí, a ver, la verdad es que la inscripción me cayó mucho por el tema de la huelga. Sabéis todo que dos semanas antes hubo una huelga de transportes bastante importante, que indirectamente y directamente hubo mucho piloto que le afectó, evidentemente. Y luego, pues bueno, nos coincidieron también, pero es muy difícil, todos sabemos que es muy difícil que no coincidan pruebas. Entonces, me coincidieron varias pruebas importantes a nivel de de regionales que eran muy importantes para la región. Entonces había gente que seguía campeonato y tal, entonces no pudo asistir por ese tema.
Estoy seguro.
Pero yo creo que bueno, para 2023 no sabemos. Yo ahora hice un paréntesis, trabajó mucho, sabéis que llevo 2 o 3 años con el equipo Restaurant Sport trabajando mucho en esto. Se hizo y ahora queríamos descansar, porque trabajar 3 años en un rally hasta que se logra hacer, queríamos descansar. Y para después de verano ya hablar entre nosotros y a ver qué retomamos, la verdad. Sé que hay mucha gente que no corrió y que vino a verlo, que sí o sí están en 2023 y tal, pero bueno, sabéis que todo rally lleva su trabajo, tanto económicamente como físicamente y mentalmente. Entonces nosotros paramos ahora y descansamos, ahora pensamos en otras cosas. Y de cara a septiembre pues nos pondremos a pensar otra vez y ya haremos público lo que hemos decidido.
Pero bueno, conociéndote a ti, tú llevas gasolina a las venas, vamos, ya, ¿qué quieres que te diga? Vamos.
Bueno, a ver, pero no todo es el querer, ¿eh? También a veces es el poder y el apoyo, tanto económico como de participantes. Os sabéis que esto, nosotros somos un equipo muy modesto, del cual sale todo de los sponsors que colaboraron. No tenemos un sponsor grande, entonces todo sale un poco de inscripciones y de los pequeños colaboradores que aprovecho para darle las gracias, la verdad.
Pues la verdad que sí, David, la verdad que sí, que el solo Clio fue todo un éxito. Y ahora vamos a hablar del Festival Hondayo. Una pena esa rotura de motor, con lo bien que lo estabas pasando,
Bueno, sí, a ver, mira, yo sigo en Nayo hace mucho tiempo. Sí que es verdad que por motivos de coincidencia de otros rallies, como hablaba antes con el solo Clio, pues no me prestó ir. Entonces este año, ya que tenía el coche allí, el solo Clio acabó perfecto, no hubo problemas. Entonces María de Valbulina, pues aprovechamos y me dijo que me subía el coche hasta arriba, que él solo llevaba sus instalaciones y que me lo dejaba revisado y tal, y que luego me lo llevaba para Cantabria, y así fue. El coche, es verdad que quedó perfecto después el solo Clio, lo revisamos, lo tuvimos que revisar, y bueno, rompió como puede romper cualquier otro coche, ¿no? Mala suerte, porque es verdad que yo nunca he vivido esto en primera persona. Vivió en el Princesa Asturias, evidentemente, que fue, sabemos todos que Princesa Asturias Grupo A Legend era una maravilla, pero es verdad que lo vivido aquí lo ha superado, sinceramente. Es otro rally diferente, no tiene nada que ver, o sea, es otro estilo de rally, otro estilo de, está enfocado de otra manera. Y bueno, nosotros, aunque no hubiera cronos y tal, pues nosotros nos sabemos salir a lo nuestro, a divertirnos y hacer divertido a la afición, del que me siento un poco en deuda de solo haber podido correr un tramo con ellos, la verdad, porque el salir en salidas y ver tantísima gente en la primera curva sin una paella y ver, no sé, 500 personas, 1000 personas, no sé cuánto habría, pero una maravilla. Siguiente paella, lo mismo. Siguiente recta, lo mismo. Y cada vez había más gente. Decías tú, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde sale? Parecíamos que estábamos corriendo un mundial, sinceramente. Entonces, tuvimos una rotura motor, creo que íbamos en cuarta o en quinta. Creemos que rompió unas válvulas y cayeron al pistón. Del cual decimos parar y llegamos al final de meta con el coche ya parado y nada, sin poder hacer nada. Pero sí que es verdad que luego fuimos a ver los tramos, a ver los compañeros que corrían, animarlos, ¿por qué no? Y totalmente agradecido con esa afición, la verdad, no tengo otras palabras.
¿Quieres decir algo, Pedro?
No, estoy completamente de acuerdo con él. Es que aquello ayer que yo estuve allí fue una auténtica locura. O sea, yo personalmente estuve en el primer tramo por la mañana, ahora mismo no recuerdo el nombre, y luego estuve en Hermosa. En Hermosa, bueno, en la mítica, más que mítica horquilla, es que no cabía un alfiler. Y luego un poco más arriba en el cruce, que es donde yo estuve, parecido. O sea, estaba aquello a rebosar, como si regalasen un Lancia 037, ¿no? Al primero que llegase, pues sí, pues espectacular.
Sí, sí, y luego también el tiempo acompañó muchísimo, cosa que tampoco en el solo Clio no me acompañó a mí. Al menos, gracias a Dios, nos acompañó allí y hizo un sol espectacular. Estábamos en manga corta y la verdad es que entre el paisaje que había, los coches que había y el tiempo que había, era de maravilla, estaba mejor que en una playa de Mallorca, sinceramente.
Doy fe que el tiempo acompañó. Mi cogote se acuerda de ello, que lo tengo rojo, pero que no veas.
No, hizo muy buen día. Yo también estoy rojo entero. Y mira que soy moreno, pero estoy rojo, me pilló. Pero yo ya fui con vista y ya me llevé gorra.
Yo llevé gorrita, pero bueno, hubo zonas que fue complicado. Pero aún así estuvo muy bien. A mí me dio pena también, me avisó justo Miguel. Pues yo no sabía que habías abandonado, no sabía que había roto motor, ya. Hasta que Miguel me pasó la foto y dije, me cago en 10 y yo me quedo sin ver este año el Clio Maxi.
Ya, una lástima, sí, a ver. Luego, decir también las gracias al equipo de Ibor, de Carrocerías Ibor y tal, que el otro compañero del Clio Maxi,
¿sí?,
que también participó en el solo Clio y también subió para arriba. Me dijo David, tienes que probar de entrar aquí dentro en el pasillo humano, como se dice por allí, ¿no? Me dice, tienes que probar, no te puedo dejar allí tirado. Y digo, tío, si tengo el coche de remolque. Y dice, no, tú te engancho con una linga y tú pasas por el pasillo humano. Pues mira, pues me animé. Y yo qué sé, estaban haciendo Peña Cabarga, yo saqué el coche del remolque, lo bajé hasta abajo del todo del pasillo. Y cuando empezó a venir la caravana, yo cogí una linga y enganché a una barra suya y me remolcó todo el camino. O sea, y por eso, gracias a Dios, pudimos, lo que decimos, la fiesta que hubo en el pasillo humano ese al llegar a la asistencia al final del rally, yo nunca viví eso y ni he visto nunca una cosa parecida, ya te digo, ni de mundial. Y he recorrido muchos mundiales, pero ni de mundial. Yo lo que he vivido allí, mira, ahora tengo los pelos de punta. Yo, bueno, sabéis que salgo de copiloto con mi hijo, y mi hijo llorando, yo llorando, o sea, fue una cosa espectacular.
Espectacular,
la verdad.
Es que se ha restado en Nayo, petada de gente al lado de la carretera, es que te pone la piel de gallina.
No, era de mundial, era de
te
mundial.
Te pone la piel de gallina.
Ayer era de mundial, cuidado, te lo puedo asegurar, sí.
Pedro, escúchame, te puedo asegurar yo también que yo, como digo, yo me he recorrido toda Europa de mundiales, Miguel lo sabe, que viajo bastante en mundiales, y yo no lo he visto eso nunca,
Pues,
ni en un mundial, y he ido muchas veces a recibir los coches al mundial, y para mí es superior, y doy la enhorabuena a toda esa afición, que claro, sin ellos evidentemente eso no podría pasar, evidentemente hay una organización detrás, pero sabemos que si la afición no apoya con esto, no, y la afición es lo que hace grande un rally, no los coches en sí. Para mí es la afición lo que hace grande un rally.
Es que una cosa es verlo de fuera del coche, pero otra dentro del coche, tiene que emocionarte.
Sí,
tiene que tener lágrimas.
Bueno, yo solo voy a decir una cosa, yo iba dentro del coche y es verdad que me iba fumando un puro porque me sentí súper a gusto y me encendí hasta un puro por allí. Y cogí a uno de mis compañeros que vinieron desde Mallorca a animarme y digo, móntate en el coche y lleva el coche. Y yo me subí en el techo todo el pasillo con mi hijo. Y vimos, porque era lindo de ver, encima del techo del coche, ver todo aquel pasillo humano animando. O sea, una cosa que, bueno, quien tenga un poco en las redes sociales, que me tenga a mí, algo colgué. Uh-huh. Y falta los onboard que colgaremos en breve, para que esa gente pueda disfrutar de lo que se vive de dentro del coche, porque allí, pero lo que se vive allí dentro del coche, o sea, aquello fue espectacular, fuegos artificiales, gente quemando ruedas, gente cortando, fue espectacular, la verdad.
Y aunque luego
yo llevara el coche apagado, fue espectacular.
Y luego, David, si te vas al tramo y ves a un Las Balas con un Toyota ir de lado, ¿qué quieres que te diga? Vamos.
Sí. O sea, ver a Las Balas, a Janinen, a Peña, a Sordo, o sea, son pilotos entre muchos, no quiero despreciar a nadie que estuvo corriendo. Para mí, desde el primero al último, como digo, somos todos importantes, ¿no? Pero es verdad que ver a Las Balas con el coche de época, dices tú, la Virgen, qué manera de conducir. Se nota cuando una persona está todo el día montada en un coche al que no está montado todo el día en un coche. Y luego, pues, ese tipo de coche, evidentemente, la verdad.
Sorprende, cuanto menos. Yo lo disfruté, la verdad. Bueno, disfruté con él y con muchos otros que fueron allá a dar espectáculo,
Es que parece que no, pero parece que van contra el crono,
Sí,
que
sí.
Que te salen a fuego.
Que luego no hay tiempos, o sea, los verán ellos porque se los dan ahí al final en el control stop, pero que no hay tiempos. Esto al final, recordemos, es un rally festival, ¿no? Se va a ver, pues, un poco el espectáculo que hay.
Sí, efectivamente. cada uno va lo que quiere. Yo he escuchado de todo, de que había gente que decía que había coches muy buenos y que iban muy lentos, coches muy modestos y que iban más rápidos que los buenos, pero bueno, al fin y al cabo, como es un rally, un festival, que no hay ni cronos, entonces al fin y al cabo hace uno lo que le apetezca de dentro del coche, ¿no? Eso hay que decirlo también. Y es verdad que ver, claro, pues ver a gente rápida como ellos, pues, y que vengan a este rally. Una, sabemos todos que también rompió Pablo Diana en el shutdown, sabemos que esa persona también da mucho juego, mucha gente vino a verlo, y fue una verdadera lástima también que Paolo rompiera en el primer tramo, la verdad, porque aunque no sea piloto de mundial, sabemos que es un pilotazo rápido y divertido y que hace levantar a la gente de la cuneta.
Lo mismo que tú con Ciclio, Masi, ¿qué quieres que te diga? Así te lo
bueno,
digo,
bueno, claro. Sí, mucha gente me lo dijo, la verdad, que se sorprendieron mucho cuando pasé en el primer tramo, que iba muy rápido, aparte de rápido espectacular y freno de mano, y que, bueno, mi conducción un poquito, ¿no? Que el que más o menos me conoce, pues sabes que voy a divertirme y hacer levantar a la gente del público. ¿Por qué? Porque lleva de las 7 de la mañana o de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana levantado en una curva y lleva 4 horas sin ver pasar un coche, entonces qué menos que ofrecerles un gas y gatillo, como digo yo, ¿no? Para levantarlos y animarlos, y más cuando no tenemos tiempo, que podemos perder un poquito de tiempo, entonces es un poco mi agradecimiento hacia ellos, la verdad.
Bueno, David, pues si quieres algo, Pedro, más, ya para terminar, ya estoy segurísimo que va a repetir, repite. Sí, que sí, mete sí, el Clio en el remolque y la tira para Cantabria.
Está claro.
A ver, es pronto todavía, ¿no? Pero sabemos que cuando una persona se queda con el sabor de boca, la venganza, como diciendo, este rally no me gana a mí, ¿no? Tengo que llegar, pero al menos con el coche arrancado. Y sí que es verdad, pues bueno, la intención es el año que viene. Yo lo he vivido muy bonito todo, me han tratado muy bien, tanto en organización como en afición, y entonces, ¿por qué no volver, no? Sería injusto no volver, si por motivos de trabajo o por motivos personales me lo permiten, allí estaremos al año que viene, sin duda.
Bueno, lo dejamos en el aire. Tenemos a David Sánchez Macías, la temporada 2023, en el Rally Festival de Ondayo.
La exclusiva la escuchasteis aquí.
Ya estoy diciendo la exclusiva, ¿eh? David, un gustazo tenerte en Arras, como siempre.
Espero disfrutar en 2023, que es lo que no hicimos ofrecer este año, la verdad. Pero bueno, y muchas gracias a vosotros también por vuestro trabajo, evidentemente, ¿no? Por dar a conocer un poquito la opinión de los pilotos o la gente o los organizadores.
Pues ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, David. Esperamos tener noticias tuyas pronto y que vaya todo muy bien en esta temporada.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todo el equipo y a ti, Miguel, ¿vale?
Como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, David. Chao.
Venga, un abrazo. Chao.
Pues ahí teníamos las palabras de David Sánchez Macías, el autor de la Solo Clio. Ajá. Y ayer, por desgracia, no el autor de un momento de espectáculo interesante, porque bueno, como todos sabemos y como acabamos de escuchar, tuvo ese percance de rotura de motor con el Clio Maxi. Pero bueno, estamos seguros de que el año que viene va a dar espectáculo.
Pero bueno, lo más bonito, que gracias a Carrocerías Ibor, pues a Ibor, porque remolcó el Clio y hizo el pasillo, es espectacular, que la verdad que lo hablamos con él, Pedro, y es una auténtica pasada. Sí. El pasillo es, y la recta de Donayo, me he petado de gente, que te pases por el medio con el coche, tiene sí. Que emocionarte, no, lo siguiente, llorar a Maca, vamos.
Tiene que sorprender, sí señor. Bueno, último participante de hoy, pero no por ello menos importante, sino que ahora toca hablar con él largo y tendido de la montaña.
Vamos a hablar de la montaña, como todos sabéis, este fin de semana se celebra la Subida Internacional del Fito, y tenemos aquí a un participante, piloto asturiano, que ya salió con él, con la norma ahí en la subida a la cobertoria, si no me equivoco. Y tenemos aquí a Daniel Formoso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, preparando ya el Fito, ¿no?
Sí, la verdad es que ya está casi todo preparado, queda entrenar un poquitín más para dejarlo matizado 100%. y nada, con ansias de que llegue el fin de semana, a ver si el tiempo nos se porta bien y nos da un poco de tregua.
La verdad, Dani, que saliste de la primera prueba del Campeonato de Asturias de montaña con la cobertoria y una odisea, ¿no? Agua, nieve.
Sí, la verdad es que cuando vas en un vehículo de estos y te dicen a la salida que está nevando la última curva, te echas las manos a la cabeza y dices, hostia, pues no sé si esto estará para salir. Lloviendo fuertemente, mucho frío, temperaturas rozando los 0 grados. Pero bueno, al final te armas un poco de valor y te tomas la prueba más tranquila, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer es kilómetros. Y bueno, lo importante es que se acabó la subida, no hubo accidentes, no hubo golpes, todo el mundo acabó y no salió del todo mal.
La verdad que no, un piloto como tú que viene del BRC a pasar a la norma, hay diferencia, ¿no?
Sí, la verdad es que aunque compiten en la misma categoría, la forma de conducción no tiene nada que ver. Tú el CM es bastante más noble, tiene menos inercias, menos peso, menos par, digamos los fallos te los absorbe más fácil y la norma es un poquitín más delicada. No creo que sea más rápida, porque tampoco lleva un motor muy potente, más o menos relación peso-potencia estará como un CM, pero la forma de llevarlo es completamente distinta. Lo que más notas es que tienes mucho más par, entonces a la hora de salir de las curvas tienes que dosificar más, en agua es más complicado, tienes más inercias, pero bueno, la verdad es que habiendo probado un CM y ahora con la barqueta, me quedo con la barqueta.
A un CM no vuelves, ¿no?
No, la verdad es que no. Estoy a muy gusto en la barqueta y si cambio sería algo más potente, pero el mismo modelo de coche.
Como digo, un próximo fin de semana se celebra la prueba del FITU y la verdad que una buena inscripción, aunque hay por ahí ya gente que
críticas, yo creo que
críticas
es
que eso hay maquinaria.
Yo creo que es bueno.
Sí, este año la principal baja es del rey Simone Faioli, que este año no va a correr el europeo, solamente se va a centrar en el campeonato de Italia. Entonces, claro, de cara al espectador, el duelo Faioli-Merli-Norma Osella pues no se va a poder disfrutar. Supongo que Merli correrá, pero ya no tiene ese aliciente de correr contra su eterno enemigo.
La verdad, como dije, una buena inscripción, maquinaria, la pena de los asturianos, que no sé qué está pasando con el regional asturiano, y la verdad que es una pena, ¿eh?
Sí, es una pena porque, bueno, tener una prueba como es el FITU en casa y que la gente que participe en el campeonato de Asturias no poder correrla, que es la prueba, bajo mi opinión, más espectacular de Asturias, con más afición, con las inscripciones que hay, con el trazado, que bajo mi opinión es el trazado mejor que hay, con partes rápidas, partes lentas, muy técnico, con sus trampas, y que la gente no pueda correrla, pues es una pena, la verdad.
¿Qué velocidad punta pescáis ahí en la subida?
Bueno, pues antes, cuando no había la chica en la recta, lo desconozco, porque yo no la corrí. Supongo que sería muy alta. Ahora con la chica, pues más o menos llegas en sexta, cortando casi. Calculo, dependiendo del vehículo, pues pueden ser unos 190 las barquetas pequeñas. Las grandes, por decirte algo, yo creo que pasan de los 210 tranquilamente.
Así que cuidado, Pedro, según pasa la recta que ya, antes que, bueno, sí, antes que no viera chicán, llegas rapidísimo aquí a zona rapidísima, ¿eh?
Claro, por algo la habrán puesto, ¿no?
Es que es una brutalidad las velocidades que se pegan, ¿eh? Sí, cuidado,
sí, sí.
¿Eh?
No, la verdad es que sí, yo solo fui una vez en mi vida, sí que es verdad, era pequeñito, pero el resto lo he visto por vídeos y demás, es sorprendente. Este año me lo estoy pensando, lo de ir, pues, lo tengo al final cerca de casa, que es una tontería, ¿no? No ir hasta allí a echar un vistazo a todo. Es cuanto menos sorprendente, ¿no? Y van fuerte, ¿eh?
A ver, ten en cuenta que el FITU es una carrera, o sea, tiene una carretera que tiene un trazado muy distinto al resto, ¿vale? Porque lo que es la primera parte es muy rápida y muy de vértigo. Tú sales, tienes las primeras dos curvas que son a fondo, luego tienes una zona muy rápida, llegas a la chicane, enfocas la recta y eso te pasa muy rápido. Luego ya te empieza la parte más lenta, más técnica, más de pelearte con sus trampas y tal. Luego empiezas a subir y tienes ahí una parte que es muy guapa, porque vas entre vallas, carretera bastante estrecha. Y luego ya llegas a la parte final, que es un poquitín otra vez más rápido. Entonces, desde el punto de vista de piloto, es una subida que disfrutas mucho.
Y desde el punto de vista de una persona normal que conduce un coche, te digo yo que también que el año pasado, con todo este tema del COVID y demás, un fin de semana, tenía a mis amigos confinados y digo yo, no sé qué hacer, y dije, me voy hasta el Fito en coche. Me la hice con el Ibiza que tengo yo y dije, es que empiezas a ver ya los peraltes que algunos están dibujados, marcas en el suelo, las vallas, no sé qué dices tú. Yo estoy en un circuito. Estoy en un circuito aquí en Asturias, en una carretera, que dices tú, sorprende, sorprende, me gustó.
Sí, sí, es un circuito con la peculiaridad de que no hay errores. Si te sales, lo pagas.
Sí, eso sí es verdad.
Y luego una cosa que tiene el Fito es que tiene varias curvas, que da igual que estén tres semanas haciendo un sol de 30 grados, que sigue teniendo verdín y sigue patinando.
¿Dónde crees, pues, Dani, puede ser que se gane la prueba del Fito? ¿En la intermedia para arriba?
Bueno, a ver, es complicado porque como te he dicho anteriormente, la primera parte es rápida, es de potencia. Entonces ahí lo que son el tema de las barquetas y coches potentes, pues sacas bastante, bastante diferencia. Luego tienes lo que es la parte lenta, que ahí es muy técnica, ahí es donde se notan las manos, y la última parte rápida. Entonces, ¿dónde se gana? Pues prácticamente en todas las subidas, es una combinación de varias cosas. No me atrevo a decirte la parte rápida o la parte lenta porque es, como te digo, es muy completa.
Tú lo decías al principio, la pena es que no esté Faioli. La verdad que un duelo aquí otra vez en el Fito estos dos, vamos, llevo aparcar el coche y ir al tramo a verlo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que verlos es impresionante. Tú ves a cualquiera del europeo y el ritmo es muy, muy alto. Y si no hubiera Faioli ni Merli, te conformabas, pero luego los ves pasar a los dos y tienen algo más, tienen un poquitín de más de velocidad que se nota. Y claro, pues el duelo que tienen entre ellos dos, que prácticamente calcan el segundo, calcan la décima, pues de cara al espectador es impresionante.
La verdad que es una brutalidad la manera de estos dos, ¿eh? Estos duelos tienen un duelo a veces que mete miedo, los ves y es que es impresionante cómo van. Van a la milésima, Pedro.
Yo, a ver, la montaña es algo que me gusta y me sorprende, porque en montaña ves artefactos que no ves en ningún otro sitio, que al final son injertos que dices tú, pero ¿cómo se le ocurrió a alguien montar esto? Y al final es también gente que no le teme al miedo, en cierto modo, porque vas con adrenalina, con velocidad, en sitios donde literalmente te puedes matar. Si tienes un pequeño fallo, que es lo que tú dices, es muy técnico y tienes que estar muy seguro de los movimientos que haces.
Bueno, a ver, lo que tiene la montaña, como bien dices, es el hecho de que los coches que ves, los artilugios como tú dices que ves, no los ves en ningún lado, ni en un rally, ni en un rally sprint, ni en tierra, ni los ves en ningún lado. Entonces, lo guapo de la montaña es la adrenalina que tiene, que aparte de los artilugios, no puedes cometer errores. Tú, más o menos, tú sales, y en una curva que derrapes de más, ya sabes que fastidiaste la subida.
Claro, también vas entonces, contra el crono.
Claro, entonces esa adrenalina y ese vértigo de que lo tienes que hacer tan perfecto y que no puedes cometer fallos es lo que engancha de la montaña. Y el poder disfrutar de coches que no disfrutarías normalmente.
Estábamos hablando que hablaban antes que venía un Golf con 700 caballos.
Golf con 700 caballos, Pomona con el DTM, leí también por ahí un Hyundai TCR. O sea, al final es que son coches que eso, lo que decimos, que no ves en ningún otro sitio.
Vienen los del europeo con esa maquinaria que, vamos, que nos dicen, ¿dónde estáis vosotros?
Claro, por eso a mí me extrañaba, porque sí que es verdad que vi algún vídeo por Facebook y demás, y incluso comentarios, que decía la gente, pues 31, me parece que ganó 39, que luego terminaron en 42, me parece, a día de hoy, porque como que ampliaron el plazo de inscripción o algo así. Pero ¿para qué necesitas más? Y mira lo que tienes, solo del europeo. Luego tienes aparte el nacional, el regional. Es que al final, oye, no, igual no es un gran número, pero ¿qué número de coches tiene un World Rally Car?
Ya.
Ni que fuesen los 107 que corrieron en la Espina el otro día. Tienes World Rally Car y World Rally Car 2. Lo normal, excepto alguna copa que hay, como puede ser la Puyo Rally Cup Ibérica y demás. Y funciona perfectamente y la gente lo disfruta. Pues yo creo que esto es lo mismo. Yo creo que...
A ver, puede haber debate de qué es preferible, si número o calidad. Yo personalmente considero que calidad este año hay, y sí, nivel hay. Que haya menos inscritos que otros años, no lo niego, pero desde luego de cara al espectador no va a echar nada de menos en cuestión de nivel ni de ver espectáculo.
Yo es que precisamente por la calidad que hay, es por lo que me estoy planteando el aparecer por ahí este año, por el Fito.
¿Y Dani, cómo se plantea el Fito?
Bueno, pues a ver, se plantea con muchas ganas, la verdad. Los últimos dos años que lo corrí con la norma, los corrí en agua y diluviando. Y tuve la mala suerte de los dos años no haber acabado por un golpe, por una salida. Entonces siempre me queda esa espinita de acabar el Fito y disfrutarlo con la baqueta en seco. Este año pensé que iba. Digo, este año va a ser el año que lo disfruto ahí a tope en seco. Pero viendo el tiempo, me parece que no va a ser así. Entonces, pues habrá que ver cómo está el tema, a ver lo que se puede correr y disfrutarlo.
Y bueno, como ya digo, vienes de la cobertura ya con agua, te vas a ir al Fito con agua.
Sí, lo que pasa que aunque pueda parecer que es lo mismo, no es lo mismo. La cobertura tenía buen asfalto, es rápida, aunque es rápida, tiene buen asfalto y no tiene las trampas que te digo del Fito. Tú en el Fito puedes llegar a un ritmo bien a un sitio sin tener ningún tipo de problema, sustos ni nada, y justo en esa curva hay un cambio de asfalto o pillas un poco de verdín y te vas al traste.
¿Y de cara al campeonato de Asturias de rally, de montaña, cómo te lo planteas?
Bueno, pues este año voy a procurar correr todo el campeonato. Me salgo del campeonato para correr el Fito porque es la prueba que más me gusta. Y bueno, a ver, este año todavía no sé muy bien quiénes lo vamos a seguir, pero bueno, espero que cuantos más lo sigan y más podamos competir, pues mejor.
¿Cómo estás viendo el regional de montaña en Asturias?
Bueno, el regional de montaña, lo que es en mi categoría, que es la categoría 2, lo veo un poco flojo de cara a gente que se comprometa a correr todo el campeonato. Sí puede haber pruebas, como por ejemplo la cobertoria, que hay 11 tuvimos de categoría 2, que es un buen número, pero luego a lo mejor hay pruebas que baja un poco el tema. Entonces, que sigan el campeonato entero, no sé cuántos habrá este año, pero normalmente no suele haber muchos.
La verdad que
lo veo un poco pobre.
La verdad que está pobre. Hacía falta más coches, más todo, ¿eh?
Claro que sí. A ver, esto al final es un deporte de cara al espectador y cuantos más seamos, pues mejor para todos. También hay que reconocer que es un deporte que prima la economía y claro, pues no todo el mundo podrá seguir un campeonato que en principio se plantean entre 7 y 9 carreras.
Y la verdad que tiene todo esto también es que, como todos sabemos, el regional no va a salir el Fitu, pero te vas a Munco y tienes una lista, sí, pero brutal, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, tienes una lista en bruto y un Munco que mete miedo.
Exacto, porque la gente, al final, yo creo que también es eso, le gusta la montaña, más Munco si cabe, con el espíritu y la cultura que hay aquí del tema del motor. Hay mucha gente de casa que sale en Munco y van ahí a intentar hacer lo que no pueden hacer en el Fito, sí.
Y luego en Asturias tenemos muy buenas pruebas de montaña, ¿eh?
Sí.
La verdad que...
A ver, estamos entre montañas, es que raro sería si no lo estuviésemos, ¿eh? Para una cosa que podemos presumir que no es la tierra, pero mira, es la montaña, oye.
La verdad que no sé si era de la opinión de Dani igual que yo, pero a mí el Fito huéstame, pero es que la parte del Sueve es una pasada también, ¿eh?
Pues mira, el Sueve todavía no lo he corrido. Tengo muchas ganas de correrlo porque es muy rápido, muy muy rápido, un poco bacheado. Pero no lo he corrido. Este año, en principio, está en el campeonato programado. Uh-huh. Entonces, a ver si este año se hace finalmente y, en teoría, es propicio para la barqueta. Más de potencia, más de subida, más zona rápida. Entonces, tengo ganas de correrlo y probarlo.
Y otra prueba guapísima que tenemos mítica en Asturias es la subida de Castellón, que organiza Gonzalo García. La verdad que es una auténtica pasada también esa subida.
Sí, la verdad es que el año pasado me pasó una cosa increíble. O sea, todos los años las inscripciones vuelan. Hay que estar ahí siempre. Si abre un lunes, pues tienes que estar ahí pendiente, porque sabes que el martes, como mucho el miércoles, ya vuelan las plazas. Pero es que este año se abrieron por la mañana y por la noche ya se habían acabado. Yo, de hecho, me quedé fuera y tuve que entrar en reserva al día siguiente. O sea, que te quiero decir que es una prueba que todo el mundo le tiene muchas ganas. Es preciosa. Lo que es digno de mencionar, que es un pueblecito muy pequeño, y albergar una prueba así, pues lo ocasiona bastante molestia. Y bueno, meternos allí a 60 y pico inscritos con la logística de remolques, camiones, coches, gente, pues, pues bueno, la verdad es que tiene muchísimo mérito. Y como trazado, pues es guapísimo. A mí me encanta.
Volvemos a lo mítico, la asistencia a la orilla de la carretera, es lo que es una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad es que la montaña tiene esa peculiaridad, que las asistencias no es como en un rally o un tal que te ponen en un parque cerrado. Las asistencias de montaña son tirado a la carretera y hay veces, por ejemplo, como en Castrillón, que casi no pasas. O sea, tienen que a veces apartarte la carpa para que puedas pasar tú.
Pues, te recomiendo, Pedro, que si fuiste alguna vez a esa prueba.
A Castrillón no, quien fue Jorge Sánchez.
Te recomiendo que vayas, fue Jorge Sánchez. Vas a alucinar, y como esté un día de sol espléndido, vamos, se caen hasta los pájaros.
De hecho, cuando estaba montando el 206 de correr, me dijo, si la primera prueba que corro, si termino este coche, que al final no terminó, pero algún día terminará otro que prepare, dice, va a ser la subida a Castrillón. Con lo cual me dejó con las ganas de ir un año a verla también.
Pues te recomiendo que vayas porque es una auténtica pasada para un pueblo como es pequeño, que organice esa prueba, vamos, mítica, que viene toda la gente a correr, y Daniel lo está diciendo. Abre la inscripción el lunes y el lunes por la noche está cerrada ya.
Pues sí.
Dani, ¿siempre montaña o te gustaría probar otra facilidad?
A ver, siempre montaña, la eterna pregunta que dice todo el mundo, te intenta picar ahí con los rallies, con otras especialidades. A mí me gusta todo lo que sea de motor. O sea, me gustaría probar en rallies, me gustaría probar en todo lo que pueda. Pero lo que tiene la montaña es que con cierto poder, digamos, económico, puedes correr con unos coches que no te los ofrece otra especialidad. Entonces, de momento no me planteo otras cosas. Me gusta la montaña porque tú puedes correr con estos prototipos que comparado con un R5 o un N5 no tiene nada que ver económicamente, y las sensaciones que te transmite son muy altas.
Y cabe recordar que este año también tienes otro rival como el Jairo Pesquera, contra Norma.
Sí, tengo, bueno, de hecho hay una cosa, que es que en Asturias ahora mismo es el boom de las barquetas, porque tenemos unas cuantas.
Por eso te digo.
O sea, tenemos a Jairo con la Norma, que es una Norma 3 litros, muy potente. Está Albino también con una Norma de carbono, con una 2 litros. Estoy yo con otra 2 litros. Y luego tenemos a otro hombre que también tiene otra barqueta. Entonces ya son 5 en Asturias, que no está nada mal.
Pues la verdad que no está nada mal. Pero bueno, es eso, al final lo que tú dices, si te gusta una cosa, luego, bueno, igual pruebas otra y, por ejemplo, la tierra, yo qué sé, y te gusta más, como la mayoría de gente que le preguntaba, y dices tú, ostras, pues la tierra es lo que igual me llama la atención ahora.
Bueno, pues la tierra con un carcross no estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Y dicen que es precisamente con lo que más divertido es de andar por tierra, por la gente que yo pregunté y demás.
Sí, claro. Sí, de hecho es donde más manos haces y donde más reflejos coges, me gustaría probar.
Pues ahí dejamos eso.
Pues bueno, nada,
ha sido un auténtico placer.
Daniel Formoso, gracias por venir a Extrema. Muchísima suerte en el fito, espero que no te llueva. Y vamos a ver si no estoy viendo cómo se plantea.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Pedro, rápido nos vamos con noticias, ¿no?
Volando nos vamos con las noticias, Miguel. Vamos a repasar lo que hubo este fin de semana. Como bien decíamos, Rally Festival de Trasmiera. Ahí no tenemos que decir ni ganadores ni perdedores. Bueno, perdedores los pobres que por avería mecánica pues se quedaron sin disputarlo entero. Pero ahí ya sabéis que eso no es cronometrado.
Bueno, pues vamos a ver rápidamente al Terres de Agua, donde Sebi Pons y Rodrigo San Juan se llevaron la victoria. Cabe recordar también el quinto puesto de Oriol Gómez y José y Murado, y el cuarto puesto de nuestro paisano Daniel Alonso y Adrián Pérez, que la verdad que un Terres de Agua que hicieron espectacular. Nos vamos también a la Copa Toyota, donde, como hablamos semana pasada, debutaba Sergi Francoli y María Salvo y se llevaron la victoria. La verdad que, ojo con estos, que vamos, claro, favoritos a ganar el campeonato. Y donde cabe escalar también la quinta posición de Francisco, nuestro paisano Francisco Cima y José Luis García Cantero.
Ahí está.
La verdad que vamos a tener, pues, muy bien. La N3, como hablábamos, por victoria de Javi Sosa Santana y Carlos Javier Fraguel. Y cabe escatar la cuarta posición de Omar, que tuvimos aquí en los estudios, y Laura con ese Skoda Fabia 1.2 T6.
Con los primeros que hablábamos hoy. Y luego, por último, también Rally de la Espina, ¿verdad?
Rally de la Espina, victoria de Oscar Palacio.
Sí, señor.
Cabe destacar también los abandonos de Manuel Mora y de Alberto Ordóñez.
Primero, como digo, Óscar Palacio, Alberto Luis Espín. Segundo, Pablo Fernández y Lucía Otero. Tercero, César Palacio y Roberto Arias. Un cuarto, un Dani Mieres y un Ray Fernández. La verdad que un Ray Espina que estuvo espectacular.
Y con mucha gente en las cunetas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que, a ver si, por ejemplo, se va animando la gente. Nos vamos a la Copa Molagostú rápido. Victoria de Jiménez y Ordóñez con el GT Turbo.
¿Quién si no?
Por eso te digo. Segundo, Iván Molleda y Rodríguez. Seguimos, nos vamos a la Ecomodular. La victoria, además, que un avión coche, nada más que el Areces, con Peugeot 206 y Keipo.
Y también teníamos la Volanzapa, ¿no?
Teníamos también la NV, LNV Cup, a ver si me sale.
LVN.
Victoria de Fernández y Fernández. A 2 segundos, Álvarez Fernández con un Citroën Saso. Tercero.